Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tengo entendido que el que canta muy bien también es José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Ni hablar.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
José Luis es como los míos, ni hablar.
Ni hablar ni cantar.
No nos oirán.
Bueno, la cita del día es con España, en Sevilla, España-Inglaterra de la Liga de Naciones. El partido es a las 9 menos cuarto, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Es el tercer partido de España en esta nueva competición, la Liga de Naciones. Y Miguel Ángel Díaz, Sevilla, estamos a punto de clasificarnos para la final a 4 de esta competición.
Si España gana, estará ya matemáticamente clasificada para esa Final Four que se va a disputar en junio. En teoría, nuestros rivales podrían ser Portugal, Francia y Bélgica. Incluso nos podría valer el empate siempre y cuando Croacia, en sus dos últimos partidos, no remonte los 13 goles en el Golaveras en los que le aventajamos ahora mismo. Luis Enrique, en principio, va a introducir 7 cambios en el 11, que podría ser el siguiente: De Gea en portería, Pilicueta, Nacho, Ramos y Marcos Alonso en defensa, Busquets, Saúl y Thiago en el centro del campo, y arriba, seguros, Asensio y Rodrigo. Vamos a ver si cierra el 11, Aspas o Alcácer.
Son sonidos previos al partido, por ejemplo, este de Sergio Ramos, el capitán de España, que sí, ha visto un cambio en el equipo.
Venimos de datos que no han sido nada positivos y quizá al final el fútbol son resultados y es con lo que se queda la gente y como bien dices, después del Mundial de Rusia pues la ilusión pues estaba bastante baja, ¿no? Es cierto que con el cambio de generacional, por decirlo de alguna manera, con jugadores que han dejado la selección, el cambio del entrenador, pues se vuelve a recuperar pues un poco el orden, la disciplina.
Así está España. En el seguimiento de la selección inglesa está José Manuel Oliva. ¿Qué contamos del equipo de Subway, Oliva?
Los ingleses llegan a la cita con 2 bajas, el central Stone y el mediocampista del Liverpool, Henderson. Una selección liderada por su estrella, Harry Kane, que acumula, atención, 6 partidos consecutivos sin marcar con Inglaterra. Una Inglaterra que necesita ganar para mantener intactas sus opciones de acabar líder de grupo.
Este es el seleccionador inglés que alaba el fútbol de España.
Sí, España, desde luego, es posiblemente el mejor equipo del mundo en estos momentos. La única razón por la que tuvieron un Mundial difícil es porque su entrenador se marchó 2 días antes del torneo. Así que es el test más difícil posible. Pero mis jugadores lo darán todo y tenemos muchas ganas de afrontar este desafío.
Especialista en los España-Inglaterra, Fernando Evangelio, ¿qué decimos de este partido?
Las bajas por lesión y también por sanción que tiene el hombre al que acabamos de escuchar le han obligado a cambiar ese esquema de 3 centrales que parecía inamovible durante el Mundial. Contra Croacia ya vimos el 4-3-3 que se repetirá esta noche en el Villamarín. Dyer es el mediocentro posicional, Sterling y Rashford escoltan a Kane, que fue pichiche del Mundial y, como dice Oliva, ahora está de sequía con su selección. Llamó la atención que en Wembley no hubiera marcaje en la salida de balón a Sergio Ramos, y esta España de Luis Enrique sigue teniendo mucho balón, pero necesita menos ocasiones para mantener una media muy alta de goles.
Una de las noticias de este partido es que la selección española vuelve a Sevilla, vuelve al Benito Villamarín, Luis Enrique y Sergio Ramos.
Es muy bonito visitar Sevilla. Yo tuve la oportunidad cuando era jugador de visitarla muchas veces con la selección. Partidos siempre muy especiales, con el apoyo del público al 100%, a tope, es lo que necesitamos mañana, básico para nosotros.
Yo siempre he dicho, ¿no?, que a pesar de ser sevillista, siempre me he sentido identificado con las grandes aficiones y la del Betis siempre he considerado que también es una grandísima afición que lleva a su equipo en volandas y volver siempre a Sevilla, yo siempre lo he dicho, es volver a casa, independientemente de que sea el estadio del equipo rival, ¿no?, al que yo empecé.
Escalera, vuelve España al Benito Villamarín, que ya es noticia, y muy pendiente de lo que hacen los hooligans.
Sí, ambientazo en Sevilla para el regreso de España al Benito Villamarín 23 años después. Quedan menos de 3.000 entradas y se rozará el lleno en el Coliseo Verde y Blanco. En cuanto a los incidentes, los hooligans ingleses formaron anoche más de un altercado por las calles del centro de Sevilla. La policía tuvo que cargar contra ellos ya que tiraron botellas y otros objetos contra las casas y los coches. No pasó a mayores.
Un sonido más de Sergio Ramos. De Sergio Ramos, el capitán de España, salió en defensa de uno que no va en las últimas convocatorias, Jordi Alba.
Con Jordi hemos jugado muchísimos años juntos y yo siempre lo he mantenido. Para mí es uno de los mejores laterales que hay en el mundo y lo ha venido demostrando con su rendimiento y con sus estadísticas y partidos, ¿no? Después, pues, el míster hace una alineación y no depende, obviamente, de ninguno de los jugadores de los que estamos aquí. Yo creo que el míster es el más idóneo a la hora de seleccionar y tiene que elegir bien a los que mejor están en cada estado. Y no sé si volverá o no el día de mañana, pero aquí siempre tendrá las puertas abiertas.
9 menos cuarto en Sevilla, tercer partido de España en la Liga de Naciones. España le va muy bien. Aprovechamos, Luis Munilla, para situar cómo está siendo la competición.
Para meterse en la final a 4 hay que ser primero de grupo, y en el grupo 1 Francia es líder. Puede darle la puntilla mañana en París a Alemania, donde Joachim Löw está contra las cuerdas. En el grupo 2 es líder Bélgica, con permiso de Suiza, que hoy puede descender a Islandia. Y en el grupo 3 lidera Portugal, pero Italia sigue creciendo. Ayer ganó 0-1 en Polonia, mandando a los polacos a segunda, así que Italia y Portugal se van a jugar el liderato en noviembre en San Siro. Por cierto, que la sede de la final a 4 se decide el 3 de diciembre y la gran favorita es Lisboa. Y en la segunda división, Rusia ganó 2-0 a Turquía con un gol de Cheryshev y se acerca al ascenso a primera.
Esto lo está contando la cadena COPE hoy en el tiempo de juego 8:15. Noticia de la mañana es importante para el Barcelona porque Manolo Oliveros, ya sabemos qué tiene Vermaelen.
Vermaelen 6 semanas de baja. Las pruebas han confirmado que tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y en este periodo de tiempo el Barça jugará 5 partidos de Liga, 3 de Champions y al menos 1 de Copa del Rey.
Vermaelen 6 semanas, un titi, no sabemos cuánto. ¿Qué problema tiene Elena Condis en el centro de la defensa del Barcelona? ¿Cómo piensa en solucionarlo?
Fuentes del Barça nos dicen que valoran fichar un central en enero en función de cómo evolucionen los dos lesionados. El club no tenía intención de fichar en el mercado de invierno porque contaban con 4 centrales, pero la inesperada lesión de Vermaelen y la delicada rodilla de Umtiti tienen a la secretaría técnica en alerta y estudiando posibilidades. Umtiti ha ido hoy a la Ciudad Deportiva para continuar con el tratamiento conservador en la rodilla, que sigue desde hace más de 2 semanas. No tiene una fecha determinada para su vuelta y no se descarta quirófano si no acaba funcionando el tratamiento. Esta posibilidad y el historial de lesiones de Vermaelen hace que el Barça valore fichar en enero.
Más noticias del virus FIFA. Pendiente el Real Madrid de Gareth Bale, no jugó contra España. ¿Dónde está Bale, Merchan Ruiz?
Bueno, se espera en la capital de España. Gareth Bale, que finalmente, como dices, no estará mañana en Dublín, donde Gales jugará ante la República de Irlanda, no ha querido forzar y ha decidido regresar a la capital de España para continuar con su recuperación y que esta sea total de esas molestias que tenía en su aductor derecho y estar, como no, a disposición de Julen Lopetegui en este momento tan importante para los blancos.
Bueno, noticia luctuosa en el Real Madrid. Ha muerto, hemos conocido la muerte esta mañana de Fernando Serena. Jugó en el Real Madrid entre 1963 y 1968 y es reconocido porque marcó el gol de la victoria del Real Madrid en la 6ª Copa de Europa frente al Partizan de Belgrado. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
Oiga, cortan carreteras. Cortan el AVE en Gerona.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera. Con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Y el gobierno de España dice que eso es asumible. Bueno, pues claro, todos estos ya saben que tienen carta blanca.
Con la mejor todos diversión, con blanca. Las historias que cambian tus mañanas.
Claro, bien cual. Explicado, sí. tal cual. Sí, eso es
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Después de que juegue la selección esta noche, todas las miradas en la Liga. Vuelve la Liga con un partidazo. Es segundo contra primero, Barcelona-Sevilla. Así que preguntemos cómo empieza la semana el líder de la competición, el Sevilla, Víctor Fernández.
Después de unas mini vacaciones, el Sevilla regresa a los entrenamientos esta tarde. Es posible que se pueda incorporar Andrés Silva. Está pendiente Pablo Machín de los internacionales y sobre todo de ver si mañana juega el Mudo Vázquez ante Brasil. Pablo Machín empieza a recuperar también lesionados. Escudero se apunta ya al partido del sábado ante el Barcelona y Mercado también podría estar a punto.
Mañana hay una Argentina-Brasil, como está diciendo Víctor. Sonido del fin de semana, Antoine Griezmann, entrevista en el diario Marca, el Balón de Oro.
Yo no soy el que vota, si no sería más fácil. Si me toca a mí mejor y si es un francés, pues orgulloso también, ¿no? Porque la verdad que hicimos un gran mundial. Pero sí entraría, creo, en la historia del Atleti, ¿no? Que es lo que también quiero, ¿no? A nivel de club. Ser alguien histórico para su club es como un sueño y sería un orgullo, ¿no?
El Atlético juega el fin de semana en Villarreal. ¿Cómo empieza la semana o cómo la va a empezar el Atlético, Antonio Ruiz?
Bueno, la va a empezar esta tarde el Cholo Simeone, feliz por haberse restaurado su padre después de esa intervención quirúrgica en el corazón y con pocos efectivos porque todavía se está pendiente del regreso de algunos internacionales, pero muy pendiente y muy con la mente puesta en ese partido que considera muy importante Villarreal-Atlético Madrid.
Está con la selección argentina el hijo de Simeone, Gio Simeone. Le han preguntado por la posibilidad de jugar en el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid, como para mi papá, como para mí, es algo que está en nosotros.
¿Estuvo cerca o no?
No, la verdad que al principio no tuve la posibilidad, mi viejo nunca me habló de esta situación, sí se habló un montón, pero bueno, para que hablen estas cosas me da posibilidad de seguir creciendo, como te digo. Después llegar al Atlético de Madrid para mí sería el máximo.
Noticia para el Atlético y para el Barça, el Atlético de Madrid-Barcelona de la jornada 13 se juega el sábado a las 9 menos cuarto, Betis. Vamos a conocer noticias del Betis. Betis contra el Valladolid. Andrés Ocaña, ¿cómo empieza la semana el Betis?
Pues anda pendiente todavía el Betis de que vuelvan los Celso, por ejemplo, que tiene mañana amistoso ante Brasil. También Mandy, que tiene que jugar ante Benín. Y William Carvalho, ojo, que ya ha jugado sus dos partidos y que esta vez parece que tiene pinta de ser titular. Aparte de Pau y Bartra con la selección española, la mala noticia del Betis es que ha perdido para tres semanas al mejor hombre del inicio de campeonato, al mexicano Andrés Guardado.
El Valencia juega el sábado contra el Leganés. ¿Cómo empieza la semana el Valencia, Rafa Villarejo?
A la espera de los internacionales, la plantilla ha disfrutado de tres días de descanso. Esta tarde vuelta al trabajo en Paterna. Hoy se espera el regreso de Cheryshev, que ayer jugó y marcó con Rusia, y de Piccini, que también ganó con Italia. Por lo demás, pendientes de Gonzalo Guedes, lesionado ante el Barça, los médicos trabajan para recuperar al portugués de cara a ese partido el sábado ante el Leganés, pero la prioridad es que llegue al 100% para el partido de Champions en Suiza la próxima semana.
Noticias de equipos con problemas. ¿Cómo vuelve el Villarreal, que está abajo con Calleja cuestionado y va a jugar contra el Atlético, Juan Igual?
Pues ya ha vuelto Corrochano, después de un fin de semana de descanso, un fin de semana largo, en una semana muy importante. Tú lo decías, el equipo no está bien y necesita reaccionar. Además, es un partidazo del próximo sábado a las 6:30 ante nada más y nada menos que el Atlético de Madrid, con el confirmado Calleja en el banquillo, un técnico amarillo que está a la espera de los internacionales. Hasta el miércoles no podrá contar con Funes Mori, Ekambi, Pedraza y Fornals, y el jueves se reincorpora el colombiano Carlos Bacca.
El Rayo está en descenso, juega contra el Getafe el domingo a las 12, pero Lolo Martínez, ¿quién puede volver en el mercado de invierno al Rayo Vallecano?
Pues Alejandro El Chori Domínguez, delantero argentino que se encuentra sin equipo desde el 30 de junio tras acabar contrato con el Rayo y que podría volver al club madrileño en el mercado invernal. Así lo ha confirmado él mismo en el diario digital argentino Infobae, en el que además afirma que esa opción ya está hablada con el presidente Raúl Martín Presa. Sería la tercera etapa del jugador de 37 años en Vallecas tras la temporada 2012-2013 y el curso pasado en la que ayudó al equipo a ascender a la máxima categoría.
Noticias en segunda división. Debería haber terminado la jornada, pero no ha terminado porque se tiene que reanudar el Nasti de Alcorcón. ¿Qué pasó, José Luis Gil?
Pues que el partido ya comenzó con 10 minutos de retraso, fallaban las torres de iluminación de tribuna, pero la instalación ya aguantó media hora. Minuto 31, apagón de 10 minutos, fallo provocado por la lluvia, equipos a túnel de vestuarios. Pasan unos minutos, se reanuda el partido, pero tercer y definitivo apagón en el minuto 38, dado cómo estaba el terreno de juego y que no había manera de arreglar la instalación, Trujillo Suárez decidió suspender definitivamente el partido, que se reanuda esta tarde a las 4 con el marcador provisional de Nastic 0 Alcorcón 3.
En el resto de la jornada, Javier Pascual, han quedado algunos entrenadores de equipos importantes cuestionados.
Sí, y el primero de ellos es Sandoval. Su Córdoba cierra la tabla tras perder en Pamplona, Cervera y su Cádiz siguen sin arrancar y solo han sumado una victoria en 9 encuentros tras caer contra el Extremadura, y otro técnico cuestionado es Baraja. Ya recibió pitos en el partido del Metropolitano y este fin de semana el Molinón volvió a mostrar su descontento en el empate del Sporting ante el Reus. Por otro lado, Málaga, Granada y Deportivo siguen ocupando los tres primeros puestos.
Asunto de tribunales, los jugadores de la Andina, acusados de abuso sexual a una menor, han acudido al juzgado de Aranda. ¿Cómo ha sido esa comparecencia, Susana Gutiérrez?
No pasó nada, no hubo ningún tipo de relación sexual y se declaran inocentes. Eso es lo único que han aportado los tres futbolistas del denominado caso Aranda. Grandina en su comparecencia hoy ante la jueza instructora en Aranda. Se han declarado también insolventes y se han negado a contestar a preguntas. Por su parte, la magistrada ha añadido al procesamiento por agresión sexual continuada contra los tres investigados el delito por las conversaciones que mantuvieron los deportistas con la menor durante los días anteriores a los hechos investigados. Los jugadores, sin embargo, han ratificado su inocencia y así lo declaraba uno de ellos, Víctor Rodríguez, a su salida del juzgado.
Ya todo se solucionará de cara al juicio, ¿vale? Todo mentira y bueno, poco a poco pues se sabrá la verdad. Todo a su tiempo. No hubo ningún tipo de relación, así que no hay nada más.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Es uno de los sonidos del fin de semana en el tiempo de juego. Estos son los testimonios de gente que estaba en el pabellón de Mealada, en Portugal, cuando estaba entrando el huracán Leslie en medio del partido final por el europeo Portugal-España.
Se está levantando el techo, se ha arrancado, los cristales del pabellón están todos reventados, estamos a oscuras hace ya bastante tiempo y ahora, pues por lo que parece, está suspendido ya porque está lloviendo dentro de la pista. Es para asustarse.
Y lo que sí ha sonado, yo creo que han sido los cristales que han estallado. Ajá.
Partido final, hockey patines femenino. Nacho Plac, ¿cuándo se reanuda esto?
Se trata de una historia ya conocida por todos. Partido final del europeo de hockey patines femenino, Portugal 2, España 3. Resta únicamente 1 minuto 45 segundos cuando el partido se tiene que suspender. ¿Y qué pasa con el partido ahora? Pues cuatro escenarios posibles. Uno, lo que pide la Federación Española, y es que se dé el partido por terminado con el 2-3. Dos, jugar el partido a partir del minuto 45, que es lo que resta, y otras dos opciones que parecen un poco inverosímiles, que son o repetir el partido desde cero o dejar el título desierto. Según hemos podido saber a través de Susana Pandavenes, miembro del Comité Europeo, a lo largo de esta tarde se emitirá un comunicado con la decisión.
Coches, Carlos Miquel, cuéntanos qué hizo Fernando Alonso, que no pudo ganar, pero lidera el Mundial de Resistencia de Toyota.
Un inoportuno coche de seguridad y un error en los reglajes del coche 8, que no iba esta vez tan bien como el 7, fueron los culpables de que no ganara el que siempre solía ganar, el de Alonso Kobayashi Buemi, 3 victorias de 4, y si lo hiciera su compañero de equipo en Toyota, el coche número 7 de Conway, de Kobayashi y de Pechito López. Aún así, Alonso lidera con 13 puntos de ventaja en el Mundial cuando el campeonato llega a su Ecuador y solo queda una prueba este año, porque el Mundial seguirá en 2019 la prueba de Brasil el próximo 18 de noviembre.
Y vamos con el director de COPE Showtime para hacer balance de lo que ha ocurrido en la jornada de Liga Endesa, Albert Díez.
Que es la cuarta y mantiene al Barcelona y al Real Madrid, Corrochano, como únicos invictos. El Barcelona con un más 44 sobre Tecniconta Zaragoza, y el Madrid sin Llull, Ayón, Coser y Thompkins, más 23 ante el Divina Seguros Juventud. La Peña, más cosas. Un canastón triple de Van Rossum permitió a Valencia ganar en el Fontes Dosar al Obradoiro. Salva Maldonado, con 606 partidos, es el técnico del Herbalife, ya es el quinto histórico en ACB. Baskonia firma la victoria más amplia a domicilio en 22 años, más 50 en Fuenlabrada. Y dos detalles más: Guipúzcoa es el único que no sabe ganar y el MVP de la jornada se va a Vitoria. En Baskonia encontramos a Darren Hilliard.
Noticias del tenis. José Nieto, el gran protagonista del fin de semana, es Djokovic y su victoria en el Master de Shanghái.
El serbio se impuso en dos sets a Borna Koric. Con este ya son 32 Masters 1000 para Djokovic. Magnífico año corro el de Novak, que acecha el primer puesto de Nadal en el ranking ATP. Está a solo 215 puntos del Manacorí. Djokovic también es actualidad porque se reunió con Gerard Piqué, el central del Barça. Aprovechó el parón de selecciones para resolver los problemas que está causando su nueva Copa Davis. El serbio aseguró que el encuentro fue muy bien y que hay que buscar las mejores soluciones para solucionar este problema. Y para terminar, corro una mala noticia. El argentino Juan Martínez Potro se ha fracturado la rótula y ha dejado en el aire su futuro.
Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Fernando Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva, contenido premium extra en exclusiva, en el 106.3 a partir de las 3 y media. Bueno, sonido anoche del último tramo de tiempo de juego, como dijo Luis Enrique, que como mucho 4 o 5 íbamos a acertar de los titulares, Joseba Larrañaga le preguntó a los contertulios sobre el equipo de España.
De Gea en la portería, lateral derecho Azpilicueta, lateral izquierdo Marcos Alonso, Nacho y Ramos, pivote Busquets, Thiago y Saúl, fijo Rodrigo y Asensio, y el tercero yo creo que va a jugar Aspas.
Roberto Palomarola, Robert, ¿tú cambias algo de lo que ha dicho Manolo?
No, yo creo que esos son los que van a jugar.
Yo cambio muchas cosas. Sí doy que juega De Gea, pero digo que juega Nacho de lateral derecho, Bartra y Ramos de centrales, Marcos de lateral izquierdo, Busi, Saúl, Thiago y Coque, Rodrigo y Asensio.
Nacho, Ramos, Bartra, Marcos Alonso. En el centro del campo yo pondría Busquets, Thiago o Saúl, y delante Rodrigo, Aspas y Alcácer.
De Gea, Azpilicueta, Nacho, Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Saúl seguro, Thiago, Rodrigo, Aspas, Alcácer.
La mierda de Lama también.
Pau López, Jonioto, Bartra, Albiol, Nacho, Thiago de 5, Ceballos, Saúl, Suso, Morata y Paco Alcácer.
Juegan los de Tomás.
Escúchame, me hago pis. Y pongo a Paquito porque yo soy muy de Paquito y hace goles. Porque si no, hubiera puesto a Joaquín.
Luis Enrique ha igualado los mejores registros, igualando a Vicente del Bosque con 3 victorias consecutivas.
El arranque es imperial.
La única conclusión que se puede sacar es que hemos empezado muy bien. Yo creo que sacar conclusiones en fases previas no vale para mucho.
Se empieza bien porque suele venir de una decepción y como hay buena materia prima, lo normal es que pues entre otra vez ese buen juego o ese buen hacer. O sea que yo no le quiero quitar méritos a lo de Luis Enrique, pero es hasta normal, hasta cierto punto, que después de un batacazo, pues enderezar las cosas sea natural. No digo que sea fácil, sea lo natural.
Muy bien, ahora hablamos más cosas de la selección española y de Luis Enrique. Ahora la encuesta del día en Twitter de Deportes COPE, que pregunta lo siguiente, Nacho Pla.
Hoy preguntamos en @deportescope que España en la era Luis Enrique ha conseguido 3 victorias y 12 goles a favor. ¿De quién es más mérito, si de Luis Enrique o de los jugadores? Y la mayoría, el 68%, cree que es del míster, de Luis Enrique el mérito, contra el 32% que cree que los jugadores son muy buenos.
Muy bien va España, francamente bien, notable. Como dice Lama, esto hay que verlo luego en una fase final, pero vamos bastante bien. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Vamos a ver qué se te ha iluminado en la cabeza.
Vamos a seguir con la selección, ¿no?
Sí, vale.
Sí, vamos a seguir porque hoy que vuelve la selección al Benito Villamarín, donde no juega desde hace 23 años, que ya son años, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un estadio español en el que haya jugado la selección española.
Un estadio en el que haya jugado España.
En España, además.
¿Cuántos estadios son? ¿Más o menos lo sabes o no?
Pues creo que son 301 partidos de España en España. Pues no sé, serán 40 o 50 estadios, más o menos.
Una cosa fácil,
¿no? Pistas o faltas, sí.
Vale,
sí.
¿Pista?
Y la pista es que es un estadio en el que también ha jugado muy poco en la selección española de los últimos años. En concreto, solamente ha jugado un partido en los últimos 30 años.
¿Un partido en los últimos 30 años?
Sí.
Bueno, vamos a ver.
Y es un buen estadio, hay un gran estadio.
¿Cómo evoluciona esto de aquí a el jueves?
Sí, hay que desde luego más pistas, más buenas, sí.
Pedrito, un abrazo, te espero quedar por aquí esta tarde. Empezamos 8:15, ¿eh?
Sí, hoy llegaré pronto, ¿eh?
Llegarás pronto, muy bien.
Sí, a las 7, así.
Venga, hasta ahora. Venga, ahora enseguida España.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Está acomodando en este estudio a Encarna Sánchez, un recién casado, Fernando Evangelio. Bueno, ha sido una boda larga, ¿eh? Una boda de prestigio.
Sí, ha sido una boda faraónica casi.
Sí, sí, preboda, boda y posboda.
Podríamos decir, sí. Sí, ya está bien. Sí, muy familiar.
Así bien el tipo.
Ya está bien. Vengo relajado y feliz, ¿no? ¿Tú no me ves feliz, Heriberto?
Demasiado.
La cara muy feliz. Demasiado. Se te nota la cara de
casado. No te pusiste en la boda, no te pusiste ni el Gibraltar, Armenia, ni esas cosas, ¿no?
No. Bueno, de hecho, es que en 5 días no he visto fútbol, que es algo que no me había pasado en mi vida, nunca, jamás. Sí. O sea que vengo con aires renovados, con ganas de trabajar.
¿Y qué tal vives así?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien, sí, sí.
Unos días, porque luego...
La primera palabra ha sido buff, ¿eh? Cuidado.
No, creo que lo necesitaba un poco para ahora cogerlo con un poquito más de
tiempo. Enhorabuena a los premiados.
Muchas gracias.
¿Quieres que te dé la enhorabuena?
Somos todos los premiados.
Escucha, Tati, tú, que la enhorabuena bien dada. ¿Sabes quién te va a dar la enhorabuena bien dada?
¿Quién?
Manolo Lama.
Maurillo.
Sevilla, Lama, ¿qué pasa? Buenas tardes. Hola, Lama.
Muy buenas, Jorro.
Dale la enhorabuena a Evangelio, que viene recién casado.
No me digas.
Sí.
¿Pero cuántas veces se casa Evangelio?
Ya llevo unas cuantas. Esta es la segunda. No, mentira. Esta es la primera, esta es la primera.
Pero, bueno, con la misma señora, ¿no?
Sí, con la misma de siempre.
La que conoce, Manolo, sí.
Vale, no digo. Evangelio, yo ya le vi en Brasil casado.
No, se casan en Cuenca y luego irán a Brasil a casarse.
Sí, claro.
O sea, otra partes. Más, ¿no?
Hay que hacerlo por partes.
Oye, sí. ¿Qué estáis en el espacio gourmet del Corte Inglés que habilita Rafa Almansa o qué?
Estamos aquí que nos están dando un homenaje por lo bien que hacemos la radio.
Te escucha, te has sentado a las 2 de la tarde y ya no te levantas, ¿no?
No, me he sentado a la 1.
Sí.
Hemos hecho el programa, sí. Claro, a la 1 con Almansa, Oliva, Ocaña,
sí,
Víctor, luego a las 2 me he levantado para hacer la tele.
Sí.
Y ahora me he sentado para hacerlo contigo, o sea que me merezco el arroz.
Levántate pronto, no vaya a ser que llegue Herrera y se alargue mucho la cosa.
Bueno, si viene Herrera no nos levantamos, la verdad.
Oye, ahora me contáis, déjame decir 3 o 4 cosas de lo que va a ser esta semana, porque ya saben ustedes que ha parado por la selección española, a las 9:45 el partido contra Inglaterra en el Benito Villamarín, y desde las 8:15 lo contaremos en el tiempo de juego, y luego, porque andarán perdidos, el sábado Real Madrid-Levante a la 1:00 PM, vuelve Lopetegui, que ha tomado el hombre un poco de aire después de los últimos resultados. A las 4:15 Valencia-Leganés y a las 6:30 Villarreal-Atlético de Madrid. El domingo, derbi en Madrid, Rayo Vallecano-Getafe a las 12:00 PM, según dice Fouto, con Michel en entredicho. Por cierto, un abrazo muy fuerte para la familia de Saad Fouto, que hoy ha conocido cómo fallecía la abuela de Fouto, la madre de Pepe Fouto, dirigente del fútbol español. Estaba a punto de cumplir 100 años, la señora. Así que un abrazo muy fuerte para la familia Fouto. Bueno, en segunda, Rayo Majadahonda 1, Oviedo 0. ¿Cómo está el Rayo Majadahonda? Y como ha contado Gil, está a punto de reanudarse a las 4 de la tarde el Nástic 0, Alcorcón 3, que se paró a los 38 minutos porque estaba cayendo la Mundial en Tarragona. Hay Copa, ¿eh? El miércoles Lugo-Alcorcón a las 8 de la tarde y el jueves Rayo Majadahonda-Sporting. A las 8 de la tarde viene el Sporting de Rubén Baraja con estocada, ¿eh? Viene después del empate en el último instante del partido contra el Reus y viene tocado Baraja. En baloncesto, Lugo 86, Estudiantes 79, Fuenlabrada 60, Baskonia 110, más 50 para Baskonia. Y Real Madrid 92, Juventud 69. El Real Madrid ha empezado como una moto. Como el Barcelona son los únicos que han ganado los 4 partidos de la Liga Endesa. Hay doble jornada de Euroliga esta semana. Milán-Real Madrid el miércoles. Real Madrid-Baskonia el viernes. Todo esto va a pasar durante la semana. Y como digo, el partido de hoy está Miguelito también en el espacio gourmet del Corte Inglés. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Repite un poco las noticias porque, aunque dijo Luis Enrique que no íbamos a acertar nada más que 4 o 5, parece que todos coincidís en casi 10 jugadores, ¿no?
Sí, tengo ganas de dedicarle el 11 a Luis Enrique. A ver si lo clavamos.
Venga, va.
Yo creo que 10 acertamos, ¿eh? Y el undécimo tengo dudas. Pero vamos, en este caso yo creo que tampoco la dificultad es máxima, teniendo en cuenta los que no jugaron y los cambios del descanso, ¿no? De Gea en portería, Azpilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Ramos y Nacho pareja de centrales, Busquets, Thiago y Saúl en el centro del campo, y yo creo que arriba, seguros, Rodrigo y Asensio, y falta el undécimo. Yo apuesto por Aspas. Pero claro, teniendo en cuenta cómo está el Cáceres, en el estado de gracia en el que está, pues no sé qué pasa por la cabeza de Luis Enrique. Igual, cuando un jugador está así, es conveniente que esté en el campo. Pero vamos, si tengo que apostar, apuesto por Aspas.
Para dejaros comer tranquilos, Manolo, ¿qué quieres decir del partido? Que vuelve el equipo al Benito Villamarín, que hacía 23 años que no estaba allí. ¿Cómo pasa el tiempo?
Desde luego.
¿Te acuerdas que fue la época de Javier Clemente? Ayer escuché un extracto de Clemente en Televisión Española explicando por qué se iba de Sevilla. Diciendo que quería que disfrutara España de todo el mundo, ¿no? En todos los estadios, pero en realidad, que tú te acordarás, se lo llevó porque le pitaron allí, ya le pitaban, ¿no?
Correcto.
En el último partido, creo que fue con Armenia, que ganamos 1-0, y ahí la gente le pitaba, ¿no?
Sí, bueno, o sea, Miguel Muñoz fue realmente el que instauró que se jugara aquí un partido en el Villamarín, otro partido en el Sánchez Pizjuán, y prácticamente los oficiales siempre se disputaban aquí. Luego, los entrenadores sucesivos, Suárez, Miera, mantuvieron esa idea, y cuando llegó Clemente, como fue pitado, pues Clemente decidió que aquí ya no me pitan más. Y la única manera de decir aquí no me pitan más fue llevarse a la selección española. Fue triste. Hombre, hay que decir que todo el mundo tiene derecho a ver al equipo nacional. Yo siempre he pensado que Sevilla debería ser la sede de los grandes partidos oficiales y que luego hay que llevar a la selección a otros muchos sitios que la quieren. Pero yo, de verdad, como Sevilla, no he visto ninguna ciudad que responda a la roja.
Ya has visto muchas. Que os dejamos comer tan... Está bueno el arroz, que casi lo estamos comiendo nosotros. ¿Sí,
buenísimo, el arroz está lo ha hecho huele Poli, bien. Que le tengo aquí a mi lado.
Ahora voy con Poli.
Huele muy aquí bien. Te lo voy a dejar a Poli, que lo ha hecho Poli y le ha salido, vamos, buenísimo.
Verdad. Bueno, un abrazo a Verdos, que contéis bien el partido, ¿eh? Hasta luego. Bueno, está Maldini escuchando, así que enseguida Maldini, Evangelio, está Kierifrade, está Melchor Ruiz y llamamos a Poli, que está ahí ya conectado, para que nos diga algo de los partidos en el Benito Villamarín.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, Pidetaxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, Pidetaxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, Eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
De las cosas que he visto hoy, recomiendo una entrevista de Castelao en El Mundo a Morata, hablando de la vida, no del fútbol, de lo que supone para él el fútbol, que me ha dado la impresión de que el fútbol no le satisface, ¿eh? Que no le da tantas alegrías como la vida, que le va muy bien, que hace poco fue padre de dos hijos, y que la vida sí le da alegrías y que el fútbol, pues bueno, el fútbol no tanto, que casi que sufre, me ha dado la impresión. Está muy bien la entrevista. Bueno, está Julio Maldonado Maldini, que da prestigio a este programa, a este espacio.
A cualquiera que le pongas.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que ahí ahora estoy. Hablamos de los Inglaterra-España.
Vale, perfecto.
Te he visto que has puesto un vídeo de uno del europeo 80.
No, es un amistoso ese que
puesto, es un amistoso.
Camp Nou. Sí, jugaron dos veces en el 80, jugaron en el Camp Nou 0-2, perdió España.
Sí.
Y luego en la Eurocopa, poco después en Italia, que también perdió España 2-1.
Sí, en esos tiempos perdíamos con Inglaterra siempre.
Sí, sí, en aquella época Inglaterra nos ganaba prácticamente siempre. Ahora ya han cambiado las cosas.
Nos hizo un gol Trevor Francis, que es, tengo un recuerdo yo de en los cromos de Trevor Francis, tremendo.
El otro Tony Woodcock, que fue al Colonia.
De ese no me acuerdo.
Sí, era un jugador, uno de los primeros jugadores ingleses así de primer nivel que se fue a jugar fuera y fue al Colonia. No recuerdo si ya estaba en el Colonia en aquella época, en el 80, yo creo que sí.
¿El portero quién era? Que me fío yo mucho del portero para saber qué época. ¿Era Shilton o quién era?
El portero era Shilton, yo creo.
¿Sí?
Sí, yo creo que era Shilton, vale. Sí. El de España Arconada, seguro que está bien.
El de España era Arconada, sí. He visto a Alessanco, que una carrera ahí larga. ¿Sí?
Le expulsaron en la segunda parte, sí.
Bueno,
y luego Francis es comentarista ahora. Trevor Francis es comentarista.
Trevor Francis, sí. Y recuerdo que después en el Mundial 82 nos tocó Alemania, Inglaterra y España. Cuando jugamos ya con Inglaterra, la segunda fase era tres equipos. Cuando ya jugamos con Inglaterra estábamos eliminados, porque nos había ganado Alemania y habían empatado Inglaterra y Alemania y nos habían echado. Bueno, historias del ayer, que ahora contamos alguna más, porque está Poli escuchando. Pero antes, de la Inglaterra de hoy, Evangelio y Maldini, tiene muchas bajas, ¿eh?
Sí, tiene bajas. No va a estar Henderson y no va a estar Stones. Son dos jugadores importantes, lógicamente. Hay que decir que Inglaterra el otro día contra Croacia, en el empate a cero, cambió el esquema, metió 4-4-2. Es decir, jugó con Sterling muy centrado arriba y quitó los tres centrales que vimos en el Mundial. Yo creo que para reforzar el mediocampo, pensando en el partido de España, porque necesita un centrocampista más. Lo que pasa es que el que metió fue a Barclay. Hizo un mal partido, llevaba dos años sin jugar la selección y a mí no me gustó nada Barclay. Pero bueno, Inglaterra tiene lo que tiene, que tampoco es demasiado en cuanto a capacidad para manejar el partido.
Tienen esas dos bajas que decía Julio, que son por sanción, que vieron una amarilla el otro día contra Croacia, más los lesionados, que la Llana lleva tiempo arrastrando lesiones, no fue al Mundial y ahora tampoco está con la selección.
Dele Alli, Lingard
está tocado, o sea, tienen a unos cuantos jugadores que podrían ser
los dos laterales, ¿no?
Los dos laterales, de hecho, el lateral izquierdo está jugando Chilwell porque los dos que podrían ocupar esa posición están lesionados, o sea que tiene muchas bajas Inglaterra. Y problemas, lo reconoce su propio entrenador, cuando el equipo no tiene el balón. Es un equipo que ha sufrido mucho con ese esquema de tres centrales, que lo vimos en el Mundial, que casi Southgate ni lo tocó. En esta Liga de Naciones, en los primeros partidos, le ha costado un poquito sin balón a Inglaterra.
Julio, del Mundial, yo me quedé con Pickford, con el portero, me pareció fantástico.
Sí, estuvo bien, sí.
Maguire, que es el jugador del Leicester, que estuvo bastante bien. Y luego Harry Kane, que es evidente que tiene mucho gol. ¿Y qué más te gustó del Mundial de Inglaterra?
Hombre, Kane fue máximo goleador, pero hay que recordar que no marcó desde cuartos de final,
le
hizo tres a Panamá. En partido y varios de penalti, además. Es que a mí no me... De verdad que Inglaterra fue semifinalista, pero no me convenció mucho. Hubo algún partido bueno de Henderson, la verdad, y es un jugador que a mí no me termina de convencer del todo. Pero
que tampoco está, hoy está lesionado también, ¿o qué?
Hoy no juega, hoy está sancionado.
Está sancionado.
Tuvo algún momento bueno Henderson, y luego sobre todo fue un equipo que se manejó a balón parado, que la clave de Inglaterra en ese Mundial fue el balón parado.
Es una de las imágenes, Julio, que deja el Mundial es cómo afrontaban el saque de esquina a favor.
Sí, la famosa...
El trenecito, ¿no?
El trenecito que ayer, por cierto, en el Rusia... El Rusia-Turquía lo hacían los rusos también. Los rusos lo han copiado.
Lo leí en El Mundo, que me gusta a mí citar donde leo las cosas, que Southgate había cogido cosas de la NBA y de la NFL. Ajá. Y esto tiene pinta de ser de la NFL, sí. Sí, tiene más pinta de ser, sí, sí.
Pero le funcionó bien, ¿eh? No debe ser fácil defender una jugada así, porque iba pasando partido tras partido y le seguía funcionando, la verdad.
No es al primer entrenador que le oigo esto, porque se lo oí ya hace muchos años a Fran Escriba, Eri, cuando estaba en el Getafe, que un día se cruzó con David Bellinger y le dijo: ¿has visto lo que hicieron el otro día en la NFL y tal? O sea, que Fran Escriba ya cogía cosas de otros deportes para el fútbol.
Le costó adaptarlas, pero bueno.
Sí.
Táctica, estrategia, eso lo hacen muchos entrenadores.
Sí,
ahora mismo.
Sí.
Una cosa es que hay dos jugadores ingleses que yo creo que están por encima de los demás, que son Dele Alli, que no está, como decía antes Fernando, y luego Rashford, pero Rashford está en un momento de forma bastante flojo. Lleva un tiempo ya por debajo de su nivel. El otro día falló un gol que no puede fallar contra Croacia, y yo creo que está en un estancado claramente.
No tiene continuidad en el United, también le está costando jugar, o sea que...
Y luego es una convocatoria con tres jóvenes que están por hacer. Uno es Jadon Sancho, otro es Mason Mount.
Sancho es Borussia Dortmund, ¿no?
Sancho es el del Borussia Dortmund, que fue
uno de los mejores asistentes de Europa.
El que le da los pases a Paco Alcácer.
8 asistencias, me parece que lleva en la Bundesliga. Sí.
Debutó el otro día, jugó 10 minutos contra Croacia. Y luego el tercero es Maddison, un jugador del Leicester, que el año pasado en el Norwich se salió en segunda. Y que a mí me gusta bastante, y yo creo que puede tener hoy algunos minutos.
Vale. Está aquí Melchor, que estaba hablando yo antes de la entrevista de Morata, hablando un poco de España. Y estábamos hablando esta mañana de la felicidad de Morata, de Álvaro Morata, que es cierto que en el Chelsea El año pasado tuvo muchos problemas para ser titular y eso le apartó mucho.
Bueno, y ahora mismo ya es suplente otra vez.
Y por eso os iba a decir. Y en la entrevista se abstrae un poco de lo que es el fútbol y habla de la vida, y es más feliz en la vida que en el fútbol. Y me estaba diciendo Melchor, ¿se tenía que haber quedado en el Madrid porque hubiera sido ahora titular a lo mejor en el Madrid o estaría disputándole el puesto a Benzema, no, Melchor?
El año pasado hubiese jugado mucho más minutos. Él se fue, y aquí lo contamos, ¿no? Se fue básicamente porque se veía tapado por Karim Benzema. No quería tener los pocos minutos que había tenido la temporada anterior y quería estar en el Mundial, y entendía que si no se iba y que iba a tener mucho más minutos y titularidad en el conjunto londinense, pues que no iba a estar en el Mundial. Y yo, hablando con su entorno, le decía, bueno, yo creo que vas a jugar esta temporada que viene mucho más de lo que has jugado la pasada, y aunque solo jugases la misma que habías jugado, los mismos minutos, estaba convencido que Julen Lopetegui le iba a llamar. Sin embargo, en su entorno pensaban que después del regreso que había tenido, después de estar en la Juventus de Turín, y que le habían dicho que iba a tener más minutos y que no dispuso de todos los que esperaba, pues que tenía que irse. Decidió por irse, arriesgar. Es la postura, a lo mejor, dijimos en su momento, más atrevida, ¿no? A lo mejor lo más cómodo hubiese sido quedarse.
Yo creo que era difícil no irse en ese momento. Una apuesta, bueno, no sé si estáis de acuerdo, que era una apuesta muy fuerte del Chelsea. Pagó 75-80 millones.
Y Morata tiene callo, ¿eh? Porque en la Juve hubo un periodo difícil. Sí. Que hay una eliminatoria, no sé si fue contra el Bayern, me parece, en cuartos de la Champions.
Contra el Bayern le quitan. Sí, sí.
Y luego en el Chelsea ha tenido también épocas... Bueno, ahora mismo es que es suplente, ya lo hemos dicho. O sea, que tiene callo, Álvaro.
Yo pensaba que iba a jugar a su favor el hecho de ser un delantero de área, seguramente, como morfología básica, pero que también puede partir de banda, como demostró con Lopetegui en el europeo que ganaron
sí,
juntos.
Sí, sí, sí.
Partiendo de banda también...
Y en la Juve también
jugó. Yo le he visto jugar ahí muy bien, tirando desde ese lado. Bueno, en la entrevista dice que el otro día, cuando le llamó Luis Enrique, que la primera vez que el tipo acudía casi un poco resignado, pero que cuando se encontró con los compañeros, pues le dio mucha alegría, porque dijo, ostras, es que me estoy perdiendo la selección, pero no le veo a disgusto en el fútbol.
Él mismo lo reconoce en la entrevista, que es más feliz al margen del fútbol, en su vida
total,
personal.
Total.
Ten en cuenta que el pasado verano pues ha sido padre de dos niños, está recién casado, es muy feliz en su vida, en su entorno, pero futbolísticamente las cosas no le van como
marca Julio, no sé contra quién, que era un equipo inferior, el Chelsea gana 1-0 en la Liga, en la Premier. Y dice en la entrevista, dice, no lo celebre... No,
yo creo que te refieres a la Europa League, que le ganan 1-0 al Videotón.
Tienes razón, ese es el partido. Y dice, no lo celebro porque como era un equipo muy malo, tenía que haber metido 2 o 3 goles.
Sí, yo estuve con Morata, le hice una entrevista hace como un año y pico, ¿sí? Allí en Londres, y yo le noté, sobre todo noté que él estaba muy... Que en el fondo él es madridista y está deseando volver al Madrid. Él no sabe si va a poder hacerlo, pero prácticamente me dijo que si el Madrid le llama, vamos, se va en bici.
Se va corriendo, sí.
Sí, y eso lo noté. Yo creo que él quedarse fuera del Mundial y todo lo que le ha pasado, yo creo que le ha perjudicado mucho desde el punto de vista de la moral futbolística. Por eso se refugian, lógicamente, en cosas pues probablemente más importantes también, como es la familia y ser padre y todo eso.
¿Le preguntaron en la entrevista a lo de los pañales y tal por la noche, que quién se levanta y tal?
No, porque no. Fue antes de... me contó que estaba embarazada de su
fíjate,
novia.
Respecto
su
a lo
mujer,
que dice Maldini, entonces, ¿no? Te acordarás, Corro, que en verano, cuando se va de la pretemporada del Real Madrid, le hacemos allí una entrevista a Morata y yo le pregunto, ¿y va a haber un nuevo regreso
sí,
al Real Madrid?
Sí, me acuerdo.
Yo creo que ya una tercera.
Sí,
¿no?
Es verdad, dijo que no quería, pero nunca se sabe.
Y
nunca
sin
se
embargo, sabe, ¿eh? Por eso digo que el tiempo pues hace que las cosas cambien, ¿no?
Oye, está escuchando Poli, así que permíteme unos consejos.
Bueno, nos ponemos de pie, ¿no?
Y enseguida Poli.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Me acompañas a Leclerc? He visto que tienen ofertas irresistibles.
Pues claro, aprovecho y también hago yo mis compras. Además, ahora que celebran el aniversario, nos podemos llevar regalos, sorpresas y sortean hasta 200.000 euros en vales de compra.
Aniversario de Hipermercados Leclerc. Disfruta de la gran fiesta de los mejores precios para ti.
¿Cansado de escuchar los goles desde la casa del vecino porque no te han podido instalar la fibra óptica y la tele?
¿Canalización obstruida, tubos en mal estado, una instalación compleja?
EMOPA tiene la solución perfecta para ti.
Nosotros realizamos la instalación.
Y tú solo tienes que contratar la fibra con el operador que quieras.
Con EMOPA es sencillo tener fibra óptica. Infórmate en emopa.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
El rey del campano del Narcea se hace más grande con su lagar y comedores privados, la auténtica fabada asturiana en Madrid. El campano a la sidra, cabritín y gochín al forno, el arroz con leche y sus frisuelos. Calle Trujillos 4, con aparcamiento en las descansas reales. Pa' un quédate a dos velas.
¡El campano del Narcea!
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Hablando de los Fernández, es el cumple de Álex Fernández, jugador del Cádiz, hermano de Nacho Fernández. ¿Y tú a quién querías felicitar, Eri?
A Lu Monzón, la jefa de comunicación del Getafe.
Pues muchas felicidades.
No voy a decir la edad, la sé, pero no voy a decir.
Bueno, está Poli en Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes, Jorro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vaya tarde estáis pasando ahí, ¿eh?
Wow, esto está espectacular, no te lo puedes imaginar. Es sí. Que en el Corte Inglés no se puede estar de otra manera. Yo creo que te sientes como en tu casa. Además, nos están tratando de lujo, vamos. Es una cosa extraordinaria. Nos estamos comiendo un arroz, pero vamos, pero para llorar, te lo digo en serio. De lo bueno que está, bueno, mejor imposible.
Amarillo, ¿no?
Amarillo más o menos, pero tiene tantas cosas, tienes tantas longostinitos, tiene de todo, absolutamente de todo, ¿no? Escucha, te puedes imaginar. Tiene una mezcla entre amarillo, más amarillo y menos amarillo.
Poli, un partido en el Benito Villamarín, sin recordar, este momento no es partido.
Rincón, gol, octavo gol de España. Señor y Víctor, ha caído, señor, gol.
Es el 12-1 a Malta. Que no hable Poli. Los demás, pues, cuando no teníamos, no ganábamos ni un Mundial ni Eurocopa. Este julio no era nuestro Mundial, el 12-1 a Malta.
Sí, es el, yo creo que desde el punto de vista emotivo, luego lógicamente España ganó el Mundial de Sudáfrica y todo lo que pasó, pero desde el punto de vista emotivo es el partido de much, de una generación.
Es el partido de una generación.
O de más de una generación.
Luego jugamos, después de eso nos dio paso a la Eurocopa de Francia y jugamos la final contra Francia, que perdimos. Pero ese fue el momento más alegre de nuestra vida porque era una cosa.
El maestro José Ángel de la Casa contándolo.
Es parte de nuestra vida.
Además, me acuerdo que justo fue en Navidad y fue el último día de colegio. Porque,
sí, efectivamente.
Con lo cual, encima es que te daba la vacación.
Fue la tarde del último día de colegio, el 23 de diciembre. Creo que fue.
21 de diciembre.
¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes qué día fue, Poli?
21 de diciembre del 83, 8:30 de la tarde en aquella época.
¿Quién tiene el balón?
Estadio Benito Villamarín.
¿Quién tiene el balón?
Yo tengo el balón, bueno, ahora lo tengo cedido al museo que está haciendo la historia por todos los lados de España y llevándolo todo el tema, pero evidentemente tuve la gran fortuna de jugar ese partido, que además fue el primero en la historia que se jugaba en el Estadio Benito Villamarín.
Pero no en el sitio, porque me ha dicho Vittorio, que es muy bético esta mañana, que en el 29 se jugó, era el campo de la Expo, me parece, y que es ahora el Benito Villamarín, y ahí se jugó un partido. Pero como Benito Villamarín tiene razón, que el primero fue el 12-1. Oye, ¿tú crees, Poli, que ese partido fue el que provocó que se jugara siempre en Sevilla durante un espacio?
Hombre, teníamos un seleccionador que esto lo estuvo viviendo mucho, que fue entrenado en Sevilla, evidentemente, Miguel Muñoz, y yo creo que a partir de ahí él entendió la dualidad que tenía esta ciudad, y sin embargo, cuando llegaba un partido de la selección española, en este caso el nuestro, el primero, se dio cuenta de que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, del color que fuera, se unió. Y entonces, claro, cuando tú tienes una ciudad volcada de esta manera, tienes una afición volcada de esta manera, y que todos se juntan y solamente tienen un color y una bandera, que es España, pues yo creo que no había ninguna duda, ¿no? Y como ha dicho antes Manolo Lama, yo me encanta que España vaya por todos los sitios, que la vea todo el mundo, pero yo creo que a lo mejor Sevilla podría ser la sede fija de los partidos quizá importantes donde haya que decidir pues clasificaciones, mundiales, etcétera, etcétera. Porque yo creo que hoy va a haber 50, 60 o 55 mil personas mínimo en el estadio. Un lunes, que si esto lo llegas a poner un sábado, un domingo, yo creo que no hay capacidad para meter la gente en el estadio.
Poli, pero ese día no estaba lleno el campo. Había llovido.
O estaba lloviendo,
no estaba lleno, ¿eh? Si al final se abrieron un poco las puertas y se fue llenando
de más gente,
¿no?
Al final sí se abrieron, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Ese partido está precedido de que se había venido del Mundial de España, lo que había pasado en el Mundial, la gente estaba muy desilusionada, la gente había perdido la esperanza, la gente, pues, evidentemente, como todo, esa desilusión después de estar esperando un Mundial en tu país, en tus ciudades, en todo, y que hayamos hecho lo que hicimos, pues la gente salió muy trastocada de ahí. A partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que la gente, habiendo llovido como estaba lloviendo toda la semana, que no te puedes imaginar lo que llovió, el día del partido estuvo lloviendo por el día tremendamente, pues claro, fueron 25.000 personas o una cosa así, que 30.000, que ya es una cantidad. Lo que pasa es que el estadio de 60.000 personas, pues lo notó. ¿Qué pasó? A medida que la cosa empezó a cambiar, se empezaron a meter goles, sobre todo en el segundo tiempo. Yo me acuerdo que cuando terminó el partido, El campo estaba lleno de gente.
Sí, sí, es así.
Era una cosa extraordinaria. Yo no sabía de dónde había salido la gente.
Es como lo cuenta. Oye, Poli, que gracias por... me hiciste el niño más feliz del mundo. O sea, que es que te,
pues no sabes.
Te amo, te
Mira,
quiero. Y bueno, es que ese día Corro, fue especial.
Te voy a decir una cosa. Eso es lo más bonito que me puedes decir. No que yo conseguí cuatro goles, que, sí, que tal. Sí. No, que te hice feliz.
Hombre,
cuando
claro
a mí me
sí.
para la gente por la calle y me dice qué feliz me hiciste,
eso
yo creo
bomba.
Que no hay ninguna recompensa más en el mundo que esa.
Ninguna.
Así que muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta
luego.
Luego, crack.
Hasta ahora,
¿qué recuerdo, Julio, tienes de un España-Inglaterra? ¿Cuál es tu recuerdo de un España-Inglaterra?
Bueno, muy triste. El del Mundial 82. Es el primero que viene a la mente. El empate a cero España ya estaba eliminada. Y ese empate a cero entre España e Inglaterra dejó fuera a los dos, a Inglaterra y a España. Y recuerdo que fue el único partido que jugó en un Mundial Kevin Keegan, que jugó 20 minutos, fue en el Bernabéu. Se llenó el campo, pues estaría todo vendido ya, pero en cualquier caso fue un partido bastante malo y fue una...
Una decepción, sí.
Claro, porque si el España-Malta es un gran recuerdo de una generación o de varias, por lo menos de cuando yo era adolescente, el Mundial de España es el recuerdo más triste futbolísticamente, porque había una ilusión, el Mundial en España, que yo estaba
sí, empezamos de medio lado ya con Honduras, ¿te acuerdas?
Claro, hombre, empate a cero. La primera jugada tira a Honduras del medio campo.
Sí,
y
sí.
Esto, ¿a quién no nos respetan, eh?
Evangelio.
Y nada, España estuvo. Y ese es el partido que más recuerdo, fue el final de una historia muy triste de la selección.
Yo lo siento, pero el mío también es triste, que son los penaltis de los cuartos de final
europeo.
De la Eurocopa del 96 en Wembley,
claro.
Que además yo no pude ver, estaba en un campamento, yo no pude ver ese partido por televisión, lo escuché por la radio y sufrí mucho.
Bueno, le dimos un baño a Inglaterra, ¿verdad, Julio?
Sí,
fue empate a cero.
Qué
y
pena.
Ese partido lo comenté yo con Paquito y yo creo que estaba Lama también en Wembley, en la SER, sí. Entonces estábamos.
Oye, una cosa que va a ser noticia en los próximos días, que no tiene que ver con la selección, que es Vinicius. Vinicius juega esta noche un amistoso contra Chile, sub-20, jugó el sábado por la noche. Vinicius y Rodrigo, que es el que va a venir
bueno,
a Madrid.
Bueno, lo da Real Madrid Televisión, el partido.
Sí, es a las 10:30 de la noche, ¿no?
A las 10:30 de la noche. Y en enero es el sudamericano.
Sí, señor.
Sí, efectivamente.
¿Y Vinicius qué? ¿Vinicius se va a perder un mes y pico con el Madrid?
Bueno, comienza el 13 de enero, el 20 de enero, perdón, y va hasta el 13 de febrero. Lo que pasa es que el sudamericano, salvo que me corrija el Evangelio, no es un...
¿Torneo oficial
torneo,
FIFA?
Calendario
no, no.
FIFA, con lo
el
cual
Madrid se podría
el Real
negarse.
Madrid puede decidir si dejarle o no dejarle. Hombre, yo entiendo que... Hombre, a ver cómo están las cosas por esas fechas, pero yo entiendo que le dejará a él y a Rodrigo, que están siendo la
claro,
pareja
claro.
explosiva en este... En estos compromisos de la selección brasileña que sirve para el sudamericano y ese sudamericano va a servir además para el Mundial Sub-20 que se va a disputar en Polonia, con lo cual recordando y echando la mirada para atrás, le prohibió a Higuaín cuando llegó al Real Madrid viajar a un torneo de estos.
¿El Madrid no le dejó a Higuaín?
Y luego se tiró mucho tiempo, creo bueno. recordar, sin ir a la selección.
El torneo lo llegó a jugar Neymar, Oscar,
sí,
Lucas
hombre,
Moura.
Es un torneo muy importante.
Torneo prestigioso allí, sí.
Y de bastante nivel, y sobre todo, como te descuides un poquito, te quedas fuera del Mundial Sub-20.
Sí, sí, sí.
Por eso.
Bueno, chicos, que no tengo tiempo para nada más, que va a venir Guas. Ha sido un placer compartir este rato
muy
con
bien.
Vosotros. Sin arroz.
Partidazo
pero...
esta noche.
Sí, sí. ¿Vienes a la radio o qué?
Sí, sí, voy a la radio a hacer el partido.
Oye,
luego,
mañana
sí...
dais el España, el Argentina-Brasil.
Mañana damos en Vamos, sí, a las 8, en Vamos en directo, damos el Argentina-Brasil.
Que es el clásico de las Américas.
El clásico, el fútbol moderno tiene esto, el clásico de las Américas jugando en Arabia Saudí, pero bueno, en Riyadh, pero lo vamos a disfrutar, ¿eh?
Muy bien,
está Messi.
Mañana lo hablamos. Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora, dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Habla con nuestros especialistas en descanso.
En Hipercor y El Corte Inglés, solo hasta el 31 de octubre.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Olga es una anciana hondureña a la que ayudó un misionero español.
Muchos misioneros vienen a ayudar. No con palabras, sino que con hechos. Y es que si hubieran 20 padres patricios, cambiarían nuestra Honduras.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo.
¿Nos ayudas a seguir contando historias? Cambia el mundo. 21 de octubre, Jornada de Domun. Colabora en omp.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
Dos, de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Y ahora, Guas, el aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, esto es un lunes que es mejor que un domingo. La Roja y Vinicius al Rodrigo. Sin solución de continuidad, uno detrás de otro. A las 8:15, tiempo de juego. El arte del Luis Enriquismo. Y después, 10:30. Chile-Brasil sub-20. La revancha. Vinicius y su amigo. A ver. ¿Volverá a fallar un penalti Vinicius? ¿Lo fallará esta ocasión Rodrigo? ¿Saldrán a hat-trick por cabeza? ¿Ganará Chile y no sabremos dónde meternos? ¡Uf! Vaya lunes, cariño. Vaya lunes. ¡Avanti!
Gracias, Guas. 8:15, tiempo de juego. 11:30, Juanma Castaño. Les dejo en la mejor compañía, la radio, la COPE. Buenas tardes.